Onda Cero, Julia en la Onda.
Son las 6 de la tarde y 14 minutos. Vamos a meternos en harina rápido porque si no el tiempo se nos va a pasar volando. Vamos a saludar primero a los gabineteros de hoy. Juan Manuel de Prada, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Elisa Beni, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fernando Iwasaki, buenas tardes.
Buenas tardes, jóvenes.
Y Asun Salvador, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Que nos va a hablar del tema de gabinete hoy, que es la baja comprensión lectora. Estamos en plena Feria del Libro y en la semana que empieza la EBAU en toda España y nos preguntamos por esa baja comprensión lectora en nuestro país. El último estudio sitúa a los alumnos españoles, es un estudio de cuarto de primaria, por debajo del nivel medio de los países europeos y del resto de países desarrollados, incluidos en la OCDE. ¿Y por qué, Asun?
Pues lo atribuyen al tiempo que los colegios estuvieron cerrados durante la pandemia. Eso habría venido a acentuar un problema que España ya arrastraba desde hacía años y que las sucesivas reformas educativas no han conseguido revertir. Francisco Benzala es el presidente del sindicato de profesores AMPE.
El informe PILS muestra que en España tenemos una asignatura pendiente con la lectura, con el fomento de la lectura. Si bien es cierto que las leyes educativas, la LOE, la LOMCE y la propia LOE lo contemplan, es necesario programas específicos de lectura y que de una forma coordinada a nivel estatal, pues el Ministerio de Educación y las comunidades establezcan unos programas sistemáticos para fomentar precisamente la comprensión lectora.
Ese último informe PILS dice que en nuestro país la comprensión lectora ha caído 7 puntos, lo mismo que ha caído en Eslovaquia y en Portugal en los últimos 7 años, hasta situarnos en el peor resultado, mientras que otros países de nuestro entorno, como Francia y como Gran Bretaña, habrían logrado que el cierre de las aulas por la pandemia no les afectase. En el nuestro hemos perdido lo que se había avanzado en años previos.
El descenso ha sido en España, en comparación con la mayoría de los países, menos acuciado, pero lógicamente rompe esa tendencia que se había producido en los últimos informes en cuanto a un sensible o importante aumento.
La conclusión a la que llegan es que los alumnos no aprendieron con la educación online lo que hubiesen aprendido, lo que hubiesen progresado en un curso ordinario con la enseñanza presencial. Además, se ha generado una brecha abismal de hasta 62 puntos en el caso de nuestro país entre alumnos con nivel socioeconómico alto y los que lo tienen más bajo, y aún así somos uno de los países con más equidad en este aspecto de todos los países que se han analizado. Otro fenómeno que preocupa a expertos y a los autores del informe PILS es el ínfimo porcentaje de progenitores que leen.
Positivo que nuestros alumnos y alumnas, más de la mitad, pues muestran un interés por la lectura. Por cierto, que esto no está en correspondencia con lo que trasladan sus padres, que solamente un tercio les interesa la lectura.
En España solo el 6% de los alumnos están dentro de la categoría de nivel avanzado en comprensión lectora, y además hay poca diferencia entre chicos y chicas, pero sí que las hay por territorios. Cataluña es la comunidad autónoma que más puntos ha perdido, Madrid, Castilla y León y Andalucía también han bajado. La comparativa que se hace es que a igual edad los alumnos de Cataluña irían un curso por detrás de los de Asturias, o dicho de otra forma, que la comprensión lectora de los alumnos asturianos es similar a la de los de Finlandia, mientras que la de los alumnos en Cataluña está 3 puntos por encima del nivel de Kazajistán y 4 puntos por debajo de la media española, 14 puntos por debajo de la media española.
Sí, sí, tremendo esta caída. Y este informe sería una muestra más de que quizá estamos dando muchos recursos digitales y deberíamos volver a lo analógico. No lo sé, será tema también de reflexión en el gabinete. Los suecos, por ejemplo, acaban de tomar una decisión bastante interesante, eliminar todas las pantallas digitales y demás, y quieren volver a los libros de texto.
La ministra de Educación ha suspendido un plan que se aprobó hace unos meses que promovía la introducción de dispositivos digitales en las aulas de todo el país, porque cree que precisamente las pantallas están detrás del descenso del nivel de comprensión lectora que también los alumnos suecos han registrado en este último informe de PILS, en el que han perdido 11 puntos. Ha alertado esta ministra del riesgo de una generación de analfabetos funcionales, ha dicho literalmente, y eso a pesar de que Suecia, con sus 544 puntos en este ranking, está por encima de la media europea, que se sitúa en los 528, y es el noveno país del mundo con mejor comprensión lectora entre esos alumnos de cuarto de primaria, que son los que se examinan en este test. Ahora el país, Suecia, va a destinar 60 millones de euros este año, en 2023, y 45 millones más en 2024 y 2025 para recuperar los libros de texto.
Gracias, Asun Salvador. Bueno, analfabetos funcionales. Es que, claro, los datos son de alumnos de cuarto de primaria, pero hay que pensar que después crecen y nos convertimos en adultos. Claro, niños con dificultades de comprensión lectora posiblemente sean adultos también con problemas de comprensión lectora, y eso significa pues que no se les entiende o no entienden lo que se les escribe, lo cual es bastante complicado. No sé, Juan Manuel de Prada, Elizabeth y Fernando Iwasaki, si estáis un poco escandalizados de esta situación, si os sorprende o, en fin, ¿qué opináis de esos datos de comprensión lectora en nuestro país?
Bueno, a mí...
¿No te sorprende, Fernando?
Por favor, Juan Manuel, por favor.
No, primero. Fernando, adelante.
¿Dices que no te sorprenden, Fernando?
No me sorprenden porque yo, digamos, me encuentro con muchos jóvenes ya en la universidad.
Claro, en la universidad.
Tanto de universidades públicas como privadas, y los problemas son los mismos. Es más, si este informe detecta que hay un porcentaje mayor de comprensión en sectores socioeconómicos más o menos altos, no se preocupen, en la universidad ya llegan igualados, es decir, igualados por lo bajo. Creo que hay dos cosas que me gustaría dejar ya puestos en plan de debatir soluciones. En los últimos años nos hemos vuelto tontos con el tema del bilingüismo y con aumentar el número de horas, por ejemplo, de inglés en las clases. Y me gustaría decir que nadie habla bien una segunda lengua si no es un buen hablante de su lengua materna. Y lo que ocurre es que tenemos unos pésimos hablantes de español en nuestro propio país, que es un país hispanohablante. Entonces, a mí me parece que deberíamos reflexionar sobre el lugar que le estamos dando a nuestra lengua en la enseñanza, la calidad de la enseñanza de nuestra lengua en la enseñanza. Y no estoy hablando ahora de si qué ocurre en unas comunidades donde tienen una lengua propia. No estoy refiriéndome a eso, ¿de acuerdo? Y lo segundo, que me parece que es muy importante, es que nos hemos pasado años denigrando la memoria, cuando la memoria en realidad también es un instrumento, una herramienta, un recurso para el conocimiento. Tú con la memoria gestionas, con la memoria relacionas, con la memoria interpretas. Una memoria puede funcionar como un archivo, puede funcionar como un patrimonio, como un repertorio. No es lo mismo recitar la lista de los reyes godos que, por ejemplo, identificar un síntoma y relacionarlo con un antibiótico, ver una serie y acordarte de una novela del siglo XIX, o, por ejemplo, escuchar una frase de un político y recordar la retórica de Aristóteles. Es decir, la memoria es algo que te ayuda porque en el manejo de la lengua tienes vocabulario y eres capaz de construir y de argumentar. Lo dejo así por ahora.
Juan Manuel, que tenías ganas tú también.
Bueno, vamos a ver, por decirlo así de forma expeditiva, las razones por las que una comprensión lectora es deficiente es básicamente por tres razones. Una, por deficiencias orgánicas, es decir, personas que tengan una minusvalía o cualquier tipo de enfermedad orgánica, ¿no? Por una deficiencia cognitiva, es decir, personas que leen pero y que no tienen deficiencia orgánica y que no entienden, y aquí habría que hablar fundamentalmente de cómo la concentración, la necesidad que uno tiene de concentrarse en una cosa, pues ha sido dinamitada por las nuevas formas de vida y sobre todo muy ligada al empleo abusivo de la tecnología, que creo que está causando estragos. Y la tercera razón es por falta de formación. A mí me hace mucha gracia cuando se habla de que los chavales no tienen comprensión lectora. Yo he seguido los estudios de mi hija y mi hija terminó el bachillerato sin que en la clase se hubiese leído un libro. Cuando digo un libro, me estoy refiriendo naturalmente a una obra literaria de fuste, no a bazofias, que sí, que efectivamente les dan desde niños, literatura infantil llena de morralla y luego libros de literatura actual, de autores exitosos, que son también basura, ¿no? Entonces, claro, mi hija no leyó a los clásicos españoles. Mi hija en el colegio no leyó a Cervantes, ni leyó a Quevedo, ni leyó a Lope de Vega, ni leyó a Benito Pérez Galdós, ni leyó a nadie. Entonces, claro, cuando se habla de falta de comprensión lectora, es que se está hablando de unas personas que lo máximo que se les da a leer pues son textos periodísticos, textos de poco fuste, de poca dificultad, y son personas, por lo tanto, que no han fortalecido la capacidad comprensiva y, por supuesto, que no han formado su gusto. Entonces, son, naturalmente que sí, son personas analfabetas. Pero de todo esto, quien tiene la culpa es el sistema educativo. Esto es así, ¿no? Mm. Habéis mencionado antes la vergüenza de la introducción de la tecnología, la sustitución de los libros escolares por pantallas de ordenador, ¿no? Yo eso lo he vivido muy de cerca con mi sobrino. A mi sobrino le han obligado a estudiar en clase con un ordenador que supuestamente está capado para que no puedan ver pornografía. Es falso, yo hice pruebas, se puede ver toda la pornografía que te dé la gana. Simplemente tienes que poner nombres de actrices de otra época. Si pones las actrices guarras de hoy, del cine porno de hoy, no te salen, pero si simplemente pones nombres de actrices de los años 70, del cine de destape, pues te salen todas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero aparte, claro, los chavales están toda la clase mirando cosas que no tienen nada que ver con la asignatura. Y además son chavales que han perdido la capacidad de estudio, como es natural, porque tú cuando tienes un ordenador delante, la sensación de tener el universo a tus pies, de poder buscar lo que te dé la gana, es apabullante. Entonces estos chavales naturalmente han perdido la capacidad de concentración totalmente.
Vamos a distribuir juego, Elisa Beni. Una cosa es lo que leemos y otra cosa es que comprendamos lo que leemos, ¿eh? Pero bueno, está bien.
Silabizar y leer los símbolos escritos no es exactamente leer. Leer, que tiene una etimología muy fácil en el verbo legere, tiene su origen en escoger, en optar, en preferir, de manera que parte del hecho de leer supone esa elección, el escoger, el saber captar, diferenciar, etcétera, ¿no? Yo, para ilustrar este problema que nos trae hoy aquí, voy a, en primer lugar, a darle voz en un par de frases a Kurt Vonnegut, escritor del que os recomiendo Matadero 5, que lo acaban de esto, 5, sí. Que para hacer bolos y sacar así un poco más de dinero estuvo durante los años 70 mucho tiempo dando pues discursos en las graduaciones de las universidades americanas. Entonces pues la recorría y se dirigía a los estudiantes. Entonces este pequeño párrafo es de una de esas en el Fredonia College en 1978 y empieza diciendo: sé bien que vosotros, oh graduados, lo sois en alguna especialidad, pero recordad que habéis pasado la mayor parte de los últimos 15 o 16 años aprendiendo a leer y escribir. Las personas que, como vosotros, saben hacer bien esas dos cosas son genuinos milagros y, en mi opinión, nos permiten sospechar que tal vez sean entes civilizados. Es tremendamente difícil aprender a leer y escribir. Puede ser la tarea de toda una vida. Cuando reprendemos a los maestros de escuela por el bajo nivel de lectura de nuestros estudiantes, actuamos como si enseñar a leer y escribir fuera el empeño más sencillo del mundo. Intentadlo alguna vez y comprobaréis que es casi imposible. Porque él se está refiriendo a leer en el sentido evidente, en el único posible, en el de la lectura comprensiva, que te permite descifrar lo que quieren decir los guarismos, o sea, los signos que están escritos sobre el papel, interpretarlos contextualmente en el pensamiento del autor, interpretarlos extracontextualmente respecto a esas ideas y su origen en otras o en otros componentes, interpretarlas desde el punto de vista emocional del autor y propio, en fin, relacionarlas con otras ideas históricas, etcétera, etcétera. Ese tipo de lectura, que es la lectura de la que se deriva el pensamiento crítico, es una lectura difícil, que se aprende a base de hacerla y además a base de esfuerzo. Entonces, a mí me parece que esa especie de decálogo por el cual se entendió que aprender se aprendía jugando, en fin, voy a ser muy bruta. Sí. El daño que los pedagogos han hecho a la enseñanza se ha recogido hasta en un libro, en libros que recojo, por ejemplo, está esta textura, La conjura de los ignorantes, de cómo los pedagogos han destrozado la enseñanza. Plaza, de Moreno Castillo. Bien, yo ya cuando iba a la facultad, que había facultad de pedagogía, que era muy nueva, decían, bueno, lo malo es que estos luego van a tener que poner en práctica, van a querer poner en práctica lo que están estudiando. Y va a ser tremendo. Bien, pues esa especie de no hace falta esfuerzo, se aprende jugando, la tecnología, busquemos formas de tal, lo que ha hecho es disuadir, incluso del amor de aprender, a muchos que lo hubieran tenido de otra manera. Entonces, como hay cosas que de forma sencilla no se pueden aprender con H intercalada, pues entonces estamos asistiendo a la cultura de los analfabetos funcionales, es decir, de aquellos que saben leer y escribir, pero no comprenden lo que leen y lo que escriben. Y ojo, eso significa que tampoco comprenden lo que oyen, porque no llegan a comprender bien su idioma. Y veamos qué tipo de ciudadanos tenemos si aparentemente los hemos igualado, hemos aplicado el estado del bienestar y las normas de justicia social y de equidad, y les hemos dado una instrucción que no es sino un mero espejismo, un engaño, algo que aparentemente es, pero que en la práctica no va a ser lo mismo que quienes son capaces de hacerlo.
Me interesa este ángulo porque estamos hablando de unos datos que son de alumnos de cuarto de primaria, pero que estamos hablando de futuros adultos que manejarán esta sociedad, ¿no? Y entonces, que es un poco a lo que iba en la última parte de la intervención Elisa Beni, ¿no? El futuro que nos espera con estos analfabetos funcionales que, saben escribir y leer, sí. Es presente. Sí.
Yo creo que es presente, sí, también, yo creo que esto ya ocurre desde hace muchas generaciones, ¿eh?
Sí, el desinterés por la lectura, la deserción por la lectura de hace mucho tiempo.
Y yo creo que ahora ya estamos en manos de personas que son incapaces de entender nada, ¿no? Porque Elisa se ha referido a muchas cosas, pero bueno, algo básico, por ejemplo, para leer un libro es tener un conocimiento de perceptiva literaria, de las figuras retóricas, ¿no? Es decir, saber lo que es una metáfora, saber lo que es una ironía, saber lo que es una prolepsis o una analepsis, ¿no?
Cosa que en Twitter se ve que muy poca gente sabe.
No, nadie sabe nada, porque en el mejor de los casos la gente tiene un conocimiento del lenguaje enunciativo. Es decir, entiende lo que literalmente te están diciendo. Entonces, pues un salto de tiempo, ¿no? Una prolepsis o una analepsis, que la gente ya no sabe lo que significan, pues es el equivalente al cine, al flash forward y al flashback, ¿no? Pues la gente no lo entiende. Si les cambias de tiempo, por ejemplo, la gente se pierde. La gente se pierde. Yo esto lo he comprobado en reiteradísimas ocasiones, porque personas que me preguntan qué he escrito, pues no se dan cuenta que ha saltado el tiempo, porque hacen una lectura puramente lineal, puramente lineal. Del mismo modo que, por supuesto, no se entiende ninguna ironía.
De la ironía es increíble en este programa.
Esto es impresionante. Es impresionante.
Pues que no, la ironía en la radio se entiende mal, porque sí, se entiende mal.
No, pero ni en la radio. No, ni pero, hablada ni escrita.
Pero escrita.
Hay mucha gente que simplemente no entiende la ironía.
Bueno,
no
si habéis tenido niños pequeños, hay una fase de los niños pequeños que es la literal, que cuando tú haces algún comentario que es metafórico o es irónico y tal, no lo entienden. Por tanto, en el fondo, seguimos infantilizados, ¿no? Si no evolucionamos ahí.
Totalmente. Bueno, pero lo de la infantilización, porque Elisa ha puesto el dedo, uno de los dedos en una de las llagas, ¿no? Esa idea de llevarlo todo al juego. Alguna vez lo comenté además aquí en un programa y hubo algunos comentarios de los oyentes. Es que incluso a los profesores, cuando dicen les vamos a dar un curso de perfeccionamiento o incluso en el trabajo, vamos a hacer una sesión en grupo y te ponen unos juegos que son cada cual más estúpidos, que uno se siente verdaderamente un tonto haciendo esas cosas. Y bueno, pues esas son las metodologías que se están aplicando en muchos centros escolares e incluso universitarios. Por lo tanto, me gustaría añadir también para estas discusiones, Elisa también lo dejó caer, ¿dónde están estos pedagogos contemporáneos que han entronizado estas formas de enseñanza? Que me parece que han acabado, han demolido todos los principios de transmisión de conocimiento.
Yo creo que está muy claro dónde están. Son personas que han querido imponer el igualitarismo, porque el igualitarismo es muy beneficioso para los demagogos, y las sociedades en donde ese igualitarismo se impone son sociedades de borregos, ¿no? Y esta es la razón de ser de imponer estas cuestiones, porque claro, la realidad es que formar un criterio como lector entender en profundidad un texto literario o filosófico exige mucho esfuerzo y exige una formación muy seria. E inevitablemente esa formación y ese esfuerzo va a irse dejando a gente en el camino. Y entonces el igualitarismo no puede soportar esto, no lo puede soportar. Entonces la manera de que no se quede nadie en el camino, la manera de que no haya gente que al leer el Quijote pues se aburra y entonces le tengas que suspender, es que no se lea el Quijote. Esa es la solución que ha dado esta pedagogía igualitarista, para no dejar a nadie detrás, atrás, ¿no? Como se dice en otras ocasiones. Y esa es la causa. Y esa es la causa fundamental, ¿no? Y luego, además, esto siempre se le mete la coartada clasista, la coartada feminista, la coartada no sé qué. Y esto es falso. No, el esfuerzo que exige leer el Quijote es igual para los ricos que para los pobres. Es exactamente el mismo. El esfuerzo que supone dedicar una hora a una lectura con auténtica concentración es lo mismo para los ricos que para los pobres.
Acabas de mencionar una palabra que es muy interesante también traerla aquí al gabinete, que es concentración.
Sí, sí, por supuesto. Que ahí está el tema de la tecnología. Vamos a ver, la tecnología, esto está demostrado. La tecnología introduce una serie de trastornos neurológicos en nuestra vida. Ansiedad, hiperactividad, déficit de atención, insomnio. Esto lo sabemos, pero jugamos a hacer como que no nos afecta. Pero sabemos que es falso. Hay muchísima gente que necesita meterse en la cama con el teléfono móvil y está consultando a oscuras el teléfono móvil. Esto es así. Entonces, claro, no se habla seriamente de estas cuestiones. Y siempre lanzamos la pelota a las nuevas generaciones, ¿no? Porque, claro, estos niños, ¿qué va a ser de ellos el día de mañana? No es que estos niños que consumen pornografía en Internet, no es que estos niños que tienen déficit de atención, no es que estos niños que no comprenden un texto, estos niños y estos mayores, coño, dejemos ya de rollos. Hay muchísima gente que no es capaz de entender nada. Y esto ha ocurrido, bueno, pues porque este fenómeno al que nos estamos refiriendo no es un fenómeno de hoy. Este es un fenómeno que lleva ya décadas.
Elisa, una referencia científica. Sobre lo que está diciendo Juan Manuel, hay un libro de un neurocientífico italiano, Lamberto Maffei, publicado en Alianza Editorial. Se titula Elogio de la lentitud, donde explica cómo el abuso de la tecnología en nuestro tiempo, con resultados ya de experimentos contrastados, está atrofiando el lóbulo izquierdo del cerebro.
Es que eso, a ver, los que convivís con gente más joven, bueno, a mí me pasa, ¿no? O sea, de repente yo soy capaz de concentrarme cuando estoy haciendo algo hasta el punto de desaparecer. Entonces, cuando me llaman me asustan, es decir, pues me sobresalto y además soy capaz de que me estén diciendo algo y no enterarme de lo que me están diciendo. Y eso, por una parte, pues hombre, como que enfada, ¿no? Puede enfadar, pero a veces te dicen que envidia, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¡Qué envidia! Porque realmente esa capacidad de abstraerte del resto de las cosas para concentrarte en una lectura profunda o en un tema complicado se está perdiendo. Y sin eso no hay ninguna posibilidad de acometer ningún estudio serio. O sea, que el tema de la concentración está directamente, además directísimamente relacionado. Y además está marcando esa pérdida de concentración, está marcando el resto de las cosas, porque ya no se da o no se ofrece lo que se debe ofrecer. Por ejemplo, no se ofrece la película o la obra audiovisual como debe ser, sino aquella que respeta los tiempos de concentración de la gente que se concentra poco. O no sé, en este gabinete hablamos, ¿no? Con cierta. Pero hay medios, por ejemplo, la televisión, en los que manda sobre, digamos, la exposición de las cosas, el hecho de que se va a perder la atención, porque en un minuto y algo ya se ha perdido la atención de la gente. Y eso marca el discurso que se puede hacer. Y estamos llegando al punto en el que, por ejemplo, en la literatura se intenta imponer a los autores una especie de facilidad, sencillismo y abreviación para que de alguna manera no se cansen los lectores. Entonces vamos hacia el revés, es decir, en lugar de ofrecer lo óptimo para que las personas hagan el esfuerzo de llegar a lo óptimo y así, como decía Vonnegut, a lo mejor llegar a ser, ¿no? Personas civilizadas, lo que estamos haciendo es degradar la civilización o los niveles de cultura a los que hemos llegado para, en fin, que esa masa de borregos que no es capaz de, o que ya sea, que hemos creado, que ya no es capaz de acceder, pues se sienta como integrada. Y en este sentido, pues hay que decir muchas cosas. Oiga, pues ahora socialmente parece que está muy bien decir, hablar de series. Pues no es lo mismo ver una serie que leer un libro. No es lo mismo, ni lo va a ser nunca, ni el efecto que tenga en su cerebro, ni en su forma del espíritu crítico. Sin embargo, ahora vemos a los políticos que regalan por ahí series, ¿no? Unos a otros y tal, en lugar de libros, ¿no? Porque de alguna manera es una degradación. De la dificultad, es decir, se huye de la dificultad porque además desde algunos sectores y algunos sectores de la izquierda, por ejemplo, se ataca como elitista eso. Pero si es que de lo que tratamos, de lo que se trata, lo mejor que puede hacer se puede hacer por la igualdad y por la meritocracia es hacer que ese esfuerzo sea común, es decir, que cualquier clase acceda a ese esfuerzo, realice ese esfuerzo, porque eso es lo que iguala. Lo que iguala es que todas las clases hagan el mismo esfuerzo por leer El Quijote. No decir que no hay que leerlo porque es difícil y es un rollo.
Voy a hacer una pausa. Invito a los pedagogos, si se han dado por aludidos, a los maestros de escuela, a los padres que también tienen que lidiar con la comprensión lectora de sus hijos, que nos llamen y nos cuenten su experiencia, 638-442-081. Antes, sin embargo, un consejo que nos deja Marina Martínez Vicens de La Mutua.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a La Mutua, porque si te vas a La Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y cámbiate. Por esta y muchas cosas más, vente a La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llega la primavera y es que no puedo ni con mi alma. ¿Será astenia? Seguro. Yo en esta época siempre tomo Astenolid, porque Astenolid, con solo una toma al día, lo notarás. Además, Astenolid son solo 12 días. Ya sabes, astenia, Astenolid, de Laboratorios ERN.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame más.
Navega por Europa desde Barcelona o Bilbao, reserva ya tu crucero y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y más. Consulta condiciones, pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y NCL.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Después de más de 20 años, casi 900 partidos en la élite, más de 50 con la selección española y más de 500 con su Betis, Joaquín se retira. Y en su despedida, la va a montar. Compañeros actuales e históricos del Betis, rivales y personalidades del mundo de la cultura, juntos para despedir al más grande. Mañana a las 9 de la noche, desde el Benito Villamarín, partido homenaje a Joaquín, en La Sexta.
Pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670.
Uf, es que me ha dado mucha tranquilidad. Pues la verdad que bastante.
Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
Onda Cero.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Ediciones Maeva te espera en la Feria del Libro del Retiro. Ven y descubre El Nido del Cuco, la esperadísima nueva entrega de la serie de Fialbaca de Camila Läckberg. Secretos, mentiras y venganzas sacuden las altas esferas del mundo literario. Vuelve a Fialbaca con El Nido del Cuco de Camila Läckberg. Caseta Maeva, caseta 204.
La cocina de tus sueños, ahora sin IVA, no es un sueño, es ego. Y es que estamos celebrando el mes sin IVA en todas nuestras tiendas de Madrid. Encuentra la tuya en ego.es. Descubre la calidad alemana en cada detalle. Elige el diseño que más te guste adaptando el presupuesto a tus necesidades y haz tu sueño realidad. Ego, tu cocina de diseño al mejor precio.
En Seniors somos más que cuidados, somos confianza. Mejoramos la calidad de vida de personas mayores y dependientes gracias a nuestros cuidadores y cuidados a domicilio. Estamos acreditados por la Comunidad de Madrid para la solicitud del cheque servicio. Contáctanos en seniors.com, seniors con doble N, en el 919-34-1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17.
Colaboran con Decorman, Closman, Cierres Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores. Parque 91-609-3370 o decorman.es.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Estamos de fiesta. Mamma Mía se une a la Kids Week de Londres con entradas gratis para menores de 16 años. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Por cada entrada de adulto, un niño gratis. Y hasta dos más con un 50% de descuento. Solo para funciones de junio. Entradas en mamamiaelmusical.es. Únete a la fiesta del año.
Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91-534-6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91-534-6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de Vuitton, Chanel y Hermès.
Para mí, una de las grandes razones por las que, digamos, los estudiantes universitarios cada vez tienen menos nivel es también es culpa de las leyes educativas. Quiero decir, cada vez la ley educativa premia menos el esfuerzo. Puedes pasar, tú puedes obtener el graduado en la ESO con asignaturas suspendidas y no pasa nada.
Yo creo que la comprensión lectora tiene que ver más con el sistema educativo que tenemos. Si tenemos un sistema educativo donde predomina el que te tengas que aprender las cosas de memoria y no comprenderlas y entenderlas, pues más mal vamos.
Estamos creando analfabetos, pero lo que no entiendo es que el informe que se saca anualmente de hábitos de lectura, precisamente el del año siguiente al de la pandemia, decía que los hábitos de lectura habían aumentado por el hecho de la pandemia estar encerrados en casa. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que leían y no tenían comprensión lectora o cómo es esto?
Un poco alucinada con los comentarios de la tertulia de esta tarde. No sé de qué mundo ideal hablan cuando hablan de la miseria de la educación actual. Que hablan de los años 50, cuando el índice de escolarización en España era mínimo. De que hablan del siglo XVIII, cuando era todavía peor, de la Grecia clásica, cuando era una minoría absoluta la que tenía conocimiento. No entiendo el catastrofismo, estoy muy sorprendida.
Bueno, una última oyente que ve las cosas un poco mejor que vosotros. Dice Juan a través de Twitter, me ha gustado el comentario, hay muchos comentarios de oyentes, dice, se ruega no poner el Quijote como lectura porque precisamente es un libro que critica la elección de las malas lecturas. Bueno, ahí lo dejo. A ver, resúmenes finales, que nos quedan ya pocos minutos para acabar, de lo que habéis oído. Pues
creo que también, no, o sea, me da la sensación de que también hay un poco de falta de comprensión auditiva, ¿no? Porque veo algunas referencias así un poco curiosas, ¿no? ¿Realmente aumentó la lectura durante la pandemia? Pues bueno, es que a lo mejor se leen cosas que no precisan, que son puramente relatos literales, literalistas, es decir, en los que no hay nada que entender, porque son cosas que no trascienden el, ¿no?, el presente, el ahora y el sujeto, verbo y predicado. Entonces, bueno, probablemente eso pudo pasar. Pero lo cierto es que, vamos a ver, ni somos cuñados pollaviejistas, como nos acaba de decir un oyente conspicuo de esta tertulia, pollaviejistas, yo no sé mis compañeros, yo desde luego carezco de ese órgano, así que ni joven ni viejo, tampoco, a ver si me entiendes, con la esperanza de vida que hay ahora, nos quedan como 25 años de vida, tampoco parece que estemos especialmente senectos, y lo de cuñados, o sea, pretender que lo que estamos diciendo aquí, unas personas que somos capaces de leer textos a niveles muy complejos, es un cuñadismo, porque nosotros sí somos capaces de leerlos, ¿vale? Lo estamos diciendo porque sí somos capaces de leerlos y de escribirlos. Los tres escribimos, ¿eh?
Y en varios idiomas.
Efectivamente. Y leemos en varios.
Yo eso no.
Yo sí leo en varios idiomas, y tú también.
No, escribir no.
Ah, vale, escribir no, pero leer no, sí leemos no. En varios idiomas.
Os leo otro comentario más que me parece interesante. Dice, si el Rules dice, la gente no lee y lo quiere todo masticadito, no, mira, y hecho. Como muestra en un examen abunda, que los niños pregunten qué hay que hacer para no molestarse si quieren leer el enunciado. Y en redes sociales vemos que muchos comentan noticias solo leyendo el titular. Desidia crónica.
Os voy a hacer, os voy a hablar de una realidad. Yo, como sabéis, me acabo de doctorar en filología. Y para doctorarme en filología me hice el máster en filología hispánica en la Universidad Complutense. El nivel de ese máster tenía aproximadamente un nivel, los profesores malos, el equivalente a lo que fue mi octavo de GB, y los buenos, segundo de bachillerato. Ese era el nivel de un máster que se ofrece a personas que han concluido la carrera. En una de esas clases del máster se nos habló de cómo escribir artículos o ensayos para las revistas estas que puntúan en este sistema, sí, de méritos grotesco, que por cierto el otro día El País publicaba una cosa escalofriante de sujetos que publican 180 artículos al año.
Sí, bueno, le dedicaremos tiempo bestial, también a eso al programa. Sí,
bueno,
sí, sí.
Pues en esa clase se recomendó a personas licenciadas en filología hispánica que escribieran sin frases subordinadas. Esto se hizo en una facultad de filología en España a alumnos de posgrado, para que veamos hasta qué punto el cáncer está devastando la educación. Alumnos de posgrado de filología hispánica se les recomendó que escribieran sin frases subordinadas.
El último minuto, sí, para Fernando Iwasaki.
Yo creo que la lectoescritura contemporánea va por un cauce que es el digital, que es un tecnológico, digamos, muy avanzado, y en cambio los recursos docentes en las escuelas e incluso en las universidades no están en ese mismo paradigma. De entrada ya hay una brecha que es imposible subsanar. Te están tratando de enseñar de una manera que tu educando está desarrollando de otra.
Y sobre todo, que a mí me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, hacer carreras universitarias, tener estudios en esas condiciones es una engañifa, es no tenerlos, no sirve para nada.
Vale menos que la etiqueta de Anís del Mono, los títulos hoy en día.
Sí. Tomémosle un C1 de español a los alumnos de bachillerato de primero de universidad y veremos que muy pocos aprobarán.
Se acabó la música y se acabó el tiempo también. Gracias, Juan Manuel de Prada, Fernando Iwasaki y Elisa Beni. Hasta el próximo gabinete y a ustedes hasta mañana a las 3. Adiós.
Adiós. Es que